Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Os damos oficialmente la bienvenida por primera vez a la Embajada de Estados Unidos aquí en Jerusalén. Hemos presenciado el asesinato de docenas de manifestantes y cómo otros cientos eran heridos hoy en Gaza.
Hemos visto en las imágenes cómo estas manifestaciones tienen muy poco de pacífico.
Queda investido presidente de la Generalitat de Cataluña.
Prometo cumplir lealmente las obligaciones del cargo.
El señor Torra ha tomado posesión en una ceremonia singular.
Se proclama presidente electo de la Comunidad de Madrid a don Ángel Garrido García.
Que se aprueben 12 asignaturas en un curso no es raro y, sobre todo, es habitual en el propio centro.
La detección de un caso de ébola en una ciudad congoleña significa que la epidemia entra en una nueva fase.
Lo que no podemos dejar de decir es que Manuel es una víctima del entorno del narcotráfico. Eso es así de claro.
Me dicen que son de tipo recreativo o deportiva y no tienen las características de las narcolanchas.
El suplemento de Radio 5.
Esta semana la publicación Forbes daba a conocer la lista de las personas más poderosas del mundo. Cientos de candidatos de varias esferas sociales alrededor del mundo medidos por su poder en cuatro dimensiones, en palabras de Forbes. Es decir, se han medido valores como sus recursos financieros, la cantidad de personas sobre las que ejercen su poder y en cuántas esferas lo hacen activamente. Jefes de Estado, empresarios, filántropos, la cifra de Forbes es 75. 75 personas son las más poderosas del mundo en el que vivimos. 5 son mujeres, las líderes de Alemania, Reino Unido y el FMI. Angela Merkel, Theresa May y Christine Lagarde ocupan los puestos 4, 10 y 22. Mary Barra, presidenta ejecutiva de la multinacional General Motors, el 53, y la presidenta ejecutiva de la empresa de inversiones que fundó su abuelo, Fidelity Investments, Abigail Johnson, el 70. Hoy el suplemento se llena de presencia femenina, pero no hablaremos de ninguna de esas mujeres, sino de otras que sobreviven apenas para mantener a los suyos o que han sido invisibilizadas por la historia. Comenzamos el suplemento.
Lara López. Javier Hernández.
Empezamos en Marruecos. Nos lleva Valle Alonso para que conozcamos la tremenda realidad de las mujeres que cruzan de un lado a otro de la frontera, las porteadoras, obligadas a sobrevivir para mantener a sus familias abocadas a situaciones de extrema penuria en condiciones infrahumanas.
Son mujeres que son un claro ejemplo de la feminización de la pobreza y que soportan todo tipo de humillaciones para llevar un plato de comida. Son vilipendiadas, invisibilizadas, con el espinazo doblado, y que pagan hasta con su vida ser el motor de la economía de Ceuta y Melilla.
La feminización de la pobreza, lo dice Yonaida Selam, presidenta de Intercultura Melilla. Las miles de mujeres que cruzan a diario la frontera desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla para proveerse de mercancías en los polígonos fronterizos en ambas ciudades, transportándolos después en sentido contrario para entregarlos en Marruecos en pesados fardos que pueden alcanzar los 100 kilos de peso. Las condiciones de ese trasiego de mercancías tolerado, atípico e ilegal son infrahumanas. Mohamed Ali es portavoz y coordinador de Caballas, coalición en la oposición de la Asamblea de Ceuta.
Las porteadoras pasan largas colas en el lado marroquí, largas colas durante la madrugada, llueve o truene, con frío, sin poder moverse para, por ejemplo, ir a hacer sus necesidades a un servicio. Muchas de ellas utilizan pañales, simplemente pues para conseguir pasar hacia el otro lado. O sea, el calvario empieza no ya con la carga en sí misma de la mercancía, sino un día antes, a la intemperie, en el lado de la frontera marroquí. Luego, eso se agrava evidentemente cuando cargan y cuando, pues, debido a la multitud, al hacinamiento, pues se producen situaciones verdaderamente dramáticas y trágicas.
Al enorme peso que cargan para conseguir mayor remuneración, se suma lo inhumano del paso en sí. En ocasiones deben pagar sobornos a la policía, como relata un portavoz de la ONG Dignum Ceuta.
Está sucediendo mucho y a los dos lados, vamos. Antes de pasar, pagan un soborno, no te puedo decir con exactitud de la el cuánto es, pero sí, por fuentes de confianza sabemos que están pagando para poder incluso coger las colas, ponerse en la fila para poder entrar.
También se exponen a que se les requise la mercancía de forma arbitraria.
Les requisan tanto para salir como para entrar. A veces hay un container en la misma frontera de Ceuta que a veces le quitan los bultos o las bolsas de mano y los meten en el container quitándoselo, y en la parte marroquí también.
Pero no hay denuncias cuando está en juego el sustento.
Es cierto que puede haber un comentario general relativo a este tipo de irregularidades, pero repito, nadie viene ni con unas imágenes ni con un testimonio real que podamos utilizar pues para denunciar todas estas circunstancias si se producen en un juzgado, por ejemplo.
En su mayoría se trata de mujeres solteras, viudas o repudiadas, pero también las hay casadas, todas ellas obligadas por la necesidad.
Lo que sí tienen en común las mujeres que se dedican a esta actividad es que tienen una muy precaria situación económica en Marruecos, ¿no? Las hay muy jóvenes y también las hay muy mayores, ¿no? Y luego, no importa si tiene algún tipo de discapacidad física, ¿no? Y lo que prima ahí es cubrir las necesidades que tienen al otro lado de la frontera.
La mayoría están ya con las espaldas encorvadas y las mujeres mayores que tienen, superan los 50 años, 60 años, es muy difícil, aún así aguantan y tal por ese sustento, porque no tienen nada para llevar a sus hijos o a su casa.
Mujeres sobre las que pesa un triple estigma.
De ser mujer, de ser pobre y en reiterado en muchísimas ocasiones analfabeta, ¿no? Y lo que quieren es, como te he dicho anteriormente, llevar un plato de comida a su hogar y tratar de hacer frente a las necesidades más primarias de sus hijos.
Su objetivo diario es pasar el mayor número de veces posible, aunque solo lo consiguen dos o tres. No hay tiempo para más. Por cada paquete transportado, la mujer percibe entre 4 y 6 euros, independientemente del peso, que siempre supera los 50 kilos y en ocasiones llega a los 100.
Cuanto más veces mejor, pues para llegar a la cantidad de entre 20 y 30 euros.
Las condiciones del paso provocan avalanchas en las que ya han perdido la vida varias mujeres.
Al trasladar todo ese flujo de personas a pasos fronterizos que no están preparados para ello, pues han de pasar con una especie de torniquetes de acceso, tanto ellas como la carga que llevan encima. Cuando no hay fluidez en el paso, pues hace que se amontonen y que acaben pues muchas aplastadas, tanto mujeres como hombres. Pero sobre todo en este tipo de comercio lo que impera es la ley del más fuerte.
Se trata de un trasiego ilegal de mercancías que reporta unos 1.400 millones de euros y que supone casi un tercio de la economía de ambas ciudades autónomas. De esta actividad viven directamente 45.000 personas en Marruecos e indirectamente 400.000. Las porteadoras deben sortear la violencia policial, salir ilesas de las avalanchas, soportar los golpes o el acoso sexual, aguantar la lluvia, el frío o el calor, llevar la pesada carga y recibir las órdenes de quienes controlan el paso de mercancías y se enriquecen con él. Pero sobre todo, intentar sobrevivir en unas fronteras en las que la mercancía vale más que el ser humano.
A María Teresa León no deberíamos conocerla solo por ser la esposa del poeta Rafael Alberti. Se trata de una de las grandes voces de la generación del 27, una voz ignorada por la historia, por ser mujer. De ahí el nombre del montaje teatral que aborda su vida y que se podrá ver el próximo 15 de junio dentro de la programación del Festival de Teatro Social Convivencias en el Teatro El Umbral de Primavera de Madrid. Mujer Olvido. Cristina Canudas y Clara Santa Fe son las creadoras de la obra y Toño Pérez ha estado con ellas.
Es la historia de un olvido, de un enorme olvido. Partimos de una autora que no conoce nadie en España o muy poca gente, incluso en el ámbito universitario, ¿verdad? Hay muy poca gente que sabe quién fue María Teresa León. Y tenemos el doble juego que por una parte es una mujer que está muy olvidada dentro de su ámbito, de todos los ámbitos que ella abarcó, y a la vez ella sufrió de Alzheimer.
Sí, el doble olvido, el olvido de su enfermedad y el olvido social, ¿no? Porque a nosotros lo que nos sorprendió cuando empezamos a buscar textos sobre mujeres de la generación del 27, porque empezamos por ahí, nos sorprendió cuando nos encontramos a María Teresa León con la calidad de sus textos, y también nos sorprendimos porque la mayoría del material estaba fuera de edición, descatalogado, siguen sin editar libros de María Teresa León.
Ella tiene un libro de memorias que se llama Memoria de la Melancolía, que es maravilloso, y ha sido complicado encontrar el libro de memorias. Mucha parte de nuestra obra parte de este libro.
O sea, fue un trabajo ahí como muy arduo y un trabajo de investigación muy potente, y que a nosotros nos sorprendía de por qué no conocíamos ni su nombre, ni sus textos, ni nada, ¿no?
Bueno, pues contarme quién es María Teresa León.
María Teresa León fue una gran escritora, dramaturga, también fue actriz, hizo guiones para la radio, tocó todos los palos, ¿no? de la lírica y del teatro.
Viene de una familia burguesa, su padre era militar y su madre pues era una burguesa, y su primera ruptura es con la familia. Ella empieza como a cuestionarse el rol de la mujer. Ella quería ser escritora, empieza a escribir en el periódico de Burgos bajo seudónimo, porque bueno, empieza como a rebelarse. Lo que le enseñan no le cuadra con sus expectativas vitales. Tiene dos hijos, se casa con un señor, pide el divorcio, la familia de él pues no deja verle a los hijos, y conoce a Rafael Alberti. Y Rafael Alberti es como la segunda ruptura, digamos. Conoce a alguien, a un par, yo le llamo un par, a un hombre escritor, artista. Claro, era un hombre y tenía mucha más ventaja, pero se enamora perdidamente y bueno, decide romper con esa vida que tenía y se va con Alberti a vivir el amor y el arte como ella lo entendía.
El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada metida del corazón, se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Branquias quisiera tener porque me quiero casar. Mi novia vive en el mar y nunca la puedo ver. Madruguera, plantadora ya en los valles salinos, novia mía, labradora de los huertos submarinos, ya nunca te podré ver, jardinera en tus jardines altos del amanecer.
Lo que pasa es que en ese momento estalla la guerra civil y empieza la guerra civil, entonces ahí se trunca de alguna manera un poco su vida profesional, aunque en la guerra civil tiene un papel muy importante.
Sí, bueno, decir también que ella fue una de las encargadas de salvar los cuadros del Museo del Prado durante el bombardeo a Madrid, que es un dato increíble que no conoce nadie, pero nadie, nadie, nadie. O sea, muchas de las obras que podemos ver hoy en día en el Prado están ahí gracias a esta mujer.
1926. Se ha creado el Liceum Club Femenino de Madrid. Esta asociación ha iniciado con 151 socias. Cualquier dama que quiera entrar deberá cumplir los siguientes requisitos: haber cursado estudios superiores o haber hecho obras sociales, y ser mujer artista e intelectual. sin importar si están casadas o solteras, sus creencias religiosas o su orientación sexual. La presidenta, también responsable de la residencia para señoritas, es María de Maeztu. Vicepresidenta, Victoria Ken. Y en la junta directiva hay nombres respetables como Carmen Baroja, Zenobia Camprubí y María Teresa León.
Una de las partes de la obra, dedicamos una parte al Lyceum Club. El Lyceum Club era un club de mujeres que se encontraban para pensar, para debatir sus ideologías. Era un sitio donde no importaba de qué ideología fueras y no importaba tu tendencia sexual, daba igual. Lo importante era un espacio donde se podía pensar, hablar con libertad. Ahí María Teresa León estuvo, también tuvo un papel importante, y lo interesante de este lugar es que no era, agrupaba mucha gente con muchas características distintas. De hecho, había discusiones muy interesantes, porque es verdad que había un sector de estas mujeres que creían en la presencia de la mujer en la política, primero, antes que nada, el voto femenino, ¿no? El voto de la mujer. En cambio, había otro grupo de mujeres que defendía que lo primero era enseñar a leer y a escribir a estas mujeres de los pueblos, porque sin eso no era posible esta emancipación de la mujer, ¿no? Nosotros lo rescatamos porque fue algo muy importante que sucedió y que si hubiera seguido existiendo, pues no sé dónde nos habría llevado.
Estamos en los años 20, la época del jazz, los cafés literarios, el pelo a lo garzón y una urdimbre hilvanada por infinitas relaciones. La americanita, casada con un tal Juan Ramón, un tipo rarísimo, una gran dramaturga que, según las malas lenguas, escribe las obras a su marido. Una deportista de élite que gana premios como escribe. Alguna condesa. La primera abogada que defiende la República. Un círculo sáfico vasto. ¿Qué traman estas señoritas?
En esta obra, lo que hemos querido rescatar de su vida y de sus obras, bueno, es una amalgama de recuerdos, de instantes. Hemos sustraído personajes reales y personajes de sus obras, que nos acompañan un poco en el recorrido a lo largo de su biografía.
Esas exóticas desequilibradas, esas criminales histéricas, el cáncer feminista.
¿Qué sabríamos de María Teresa León si fuera un hombre?
Nadie la conocería por ser la mujer de. Claro. Sería la mujer escritora que escribe maravillosamente, vinculada a la República y que tuvo un papel principal en esa época de la historia de España.
No sé estar alegre en las Navidades. Debo de haber quedado marcada por tres Navidades de guerra pasadas en Madrid, donde también cantábamos, escuchando la lejana contestación de los cañones. Creo que los ángeles asustados se iban hacia cielos de paz. O puede que se acurrucasen junto a nosotros, protegiéndose con nuestra fe. Ahora es distinto. Ojalá sea distinto este año para todos los hombres de la tierra. Digo, los lejanos y los cercanos a nosotros. Ojalá no veáis el cielo. Amanece.
Yo tengo una frase que es tuya, pero la voy a decir yo ahora.
Por favor.
María Teresa León
era una mujer que adelantó el reloj de España.
Bueno, esta frase no es mía, es de María Teresa León. Lo que yo digo es que esta mujer era una mujer futurista. Yo leo sus textos y me habla a mí directamente, nos habla a nosotras directamente. Y por eso estamos presentando esta obra, porque María Teresa León se tiene que leer. Tanto hombres como mujeres la tenemos que leer.
El suplemento de Radio 5, porque nos interesa la realidad.
Las etiquetas no son inocentes. La repetición de una mentira puede generar falsas certezas. Ahora lo llamamos posverdad, pero la distorsión deliberada de la realidad es una práctica consolera, El final de la Primera Guerra Mundial coincidió con el estallido de la peor catástrofe sanitaria de la historia, una pandemia, una gripe extrañísima que fulminó a 50 millones de personas en todo el mundo, más muertos que en la propia guerra. España se mantuvo neutral en la contienda. Nuestros periódicos informaban con libertad sobre el avance de esta aterradora enfermedad, una transparencia que pagamos con el San Benito. Los países que callaban aprovecharon para etiquetar la calamidad como gripe española. El virus de 1918 no nació aquí, pero empezamos a sufrir sus efectos hace ahora exactamente un siglo. Álvaro Soto.
En mayo fue, exactamente. La gripe española llegó a España curiosamente cuando ya se había detectado en Inglaterra, Francia y otros países europeos. Y antes aún, en Estados Unidos, donde muchos sitúan al paciente cero en un campamento de instrucción militar del Medio Oeste.
Se organizaron campamentos repartidos por todo el país en los que se reunían 40.000, 50.000 soldados en unas condiciones precarias, en barracones o en tiendas de campaña.
Antón Ercoreca, Museo Vasco de Historia de la Medicina.
Y ahí aparecieron todo este tipo de enfermedades que lógicamente tenían que aparecer. Eran soldados que venían de medio rural o de pueblos pequeños o de ciudades que se ponían en contacto entre ellos y ahí se desarrollaban todo tipo de enfermedades.
Los barcos en los que viajan estos jóvenes hacia el frente europeo permiten globalizar la epidemia. Y la gripe del 18, a la que la prensa británica había otorgado pasaporte español, llega finalmente a la corte.
Las primeras noticias se dan a finales de mayo del 18.
Santiago Mata, historiador.
Parece ser que la gente da por seguro que se ha contagiado a la gente en la fiesta de San Isidro en Madrid.
Diario El Adelanto, 28 de mayo de 1918.
Yo comenzaría esta información de hoy con un estornudo. Pero están ustedes tan lejos de mí que antes de que me hagan el santo exorcismo del Jesús, María y José, habría perecido seguramente. Y digo esto porque vamos a contarles cómo es la enfermedad de moda que en forma de brutal epidemia se ha metido en las casas de Madrid. Y que por haber entrado en todas, absolutamente en todas, hemos dado en llamarle el soldado de Nápoles. Cancioncita, que también está, a estas horas, ya en forma de rollos de pianola, ya en la de discos de gramófono, ya en la de cocineras cantatrices, en todos los pisos de todas las casas de la villa y corte.
Soldado de Nápoles, que vas a la guerra, mi voz recordándote, cantándote esperar.
Entonces la llamaron el soldado de Nápoles porque era pegadiza como la canción.
Beatriz Echeverry, socióloga.
Nada, entonces prohibieron que se reunieran a los cafés, nadie cumplía. Lógico, porque nadie estaba asustado.
La mortalidad aumenta vertiginosamente en Madrid, que es un escenario único para investigar el desarrollo de la pandemia.
Único en varias razones. Primero, porque es una ciudad de tamaño grande, que conserva todos sus registros, con la que se puede trabajar para hacer este tipo de investigación y en el que nos permite hacer ese análisis de la mortalidad por edad en diferentes olas.
Diego Ramiro Fariñas, jefe del Departamento de Población del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
La ola de primavera, que fue muy fuerte en la ciudad de Madrid, afectó a gente joven, a gente adulta joven, y en menor medida a niños, pero no afectó tanto a personas mayores.
Yo me acuerdo que se hablaba mucho de aquella gripe, porque yo era pequeña entonces, pero sí recuerdo que fue una cosa muy, muy mala.
Antonia Roma.
No había seguridad social, ni muchísimo menos. Y sobre todo nos hacían sudar, que con el sudar ya lo arreglaban todo.
En la calle Serrano vive Concha Briones, que conserva recuerdos por vía familiar.
Mi padre solo decía, cuidado con la gripe, que ha habido una gripe malísima, que ha muerto muchísima gente. No os descuidéis, no cojáis frío.
Madrid en esa época tenía 600.000 habitantes. Por los periódicos de la época y por los informes de algunos médicos de la época y demás, sabemos que más de la mitad de la población resultó afectada por la epidemia de gripe.
Y en los últimos días de mayo, la gripe se extiende con rapidez más allá de la urbe.
Mi hermana tenía 3 años y cayó, claro, con la gripe, pero después de ella había un niño de 2 y otro niño de 1. Con los niños teníamos una niñera y todos cayeron y murieron los niños y la niñera. Los 3 el mismo día, lo recordaban mis padres con un terror horrible.
María Rosario Martín Sanz recuerda la situación que vive su familia en el pueblo alcarreño de Matillas.
Teníamos una casa de labranza, teníamos un pastor con un atajo de ovejas, murió el pastor y allá que se quedaron 3 niños y su mujer.
La enfermedad golpea fuerte en Salamanca, Cuenca, Toledo, Valencia, Cáceres, Badajoz, Córdoba, Jaén, Cádiz. En junio casi toda España sufre los efectos.
Nos encontramos que algunas provincias del norte de la meseta, por ejemplo Burgos, por ejemplo Zamora y por ejemplo Palencia, tienen una tasa de mortalidad atribuible a la gripe de 16 por cada 1000 habitantes. Es una cifra altísima.
Fundamentalmente el 75%... tuvo lugar en la segunda ola de la gripe. En un mes, en el mes de octubre, alrededor del 45% de todas las muertes.
Empiezan a aparecer casos mucho más graves, sobre todo en poblaciones que se habían librado de la primera ola.
En Barcelona la gripe fue muy fuerte porque había vuelto tropa de África. Había mucha gente que vivía en las barracas del Somorrostro, el barrio chino, en la montaña de Montjuïc, junto a las fábricas de carbón.
Ángel Guillermo García Bou, médico jubilado de Barcelona.
Decían que en España de cada 3 pacientes moría uno.
Las 3 grandes olas pandémicas que vive España entre el 18 y el 19 son el reflejo a escala de este proceso gripal que afecta al mundo entero durante casi un año.
En el caso español, el nivel de mortalidad fueron alrededor de unos 250.000 fallecidos por la gripe.
Las fases más o menos coinciden en fechas, con algunos desfases de un continente a otro, sobre todo en el hemisferio sur. En total, 30, 40, 50 millones de muertos o incluso más. Nunca lo sabremos. En este último siglo la ciencia no ha perdido el tiempo. Hemos sido capaces de identificar el virus de la gripe, de vacunar a la población. Contamos con antibióticos para atajar infecciones bacterianas secundarias. La medicina, ahora sí, sería capaz de prevenir y tratar la enfermedad producida por el virus de la gripe española. Pero, ¿podría repetirse?
Desafortunadamente, sí, se podría repetir.
Responde desde la Escuela de Medicina Mount Sinai de Nueva York el microbiólogo español Adolfo García Sastre, responsable de la reconstrucción y caracterización del virus de la gripe del 18.
Ahora bien, la probabilidad de que esto ocurra es pequeña, pero existe esa probabilidad. De tal modo que un virus tan virulento como el virus del 18 se puede generar en cualquier momento y dar lugar a una pandemia. Aunque ahora mismo tenemos antivirales y vacunas contra el virus de la gripe, no tenemos suficientes antivirales como para poder tratar a toda la población rápidamente y no tenemos tampoco la capacidad de producir una vacuna en un tiempo adecuado como para frenar al menos la primera ola de la pandemia.
La gripe española es la pesadilla que vivimos hace un siglo. Y aunque los malos sueños pueden llegar a repetirse, no hay nada más saludable que mantener la humildad como especie sin abandonar nunca la investigación y la vigilancia.
Tiempo ya de la separata en el suplemento.
Los avances tecnológicos no nos van a dejar de sorprender nunca, porque eso es la vanguardia, porque en eso consiste el futuro, en avanzar. Eso sí, muchas veces como gallo sin cabeza. Las máquinas cada vez hacen más cosas y mejor. Está muy bien que las máquinas sustituyan a los hombres en la infinidad de tareas indeseables que se ven obligados a realizar. No entiendo muy bien por qué tienen que sustituirlo en todo aquello que al hombre le produce placer y satisfacción hacer. Me refiero a cosas como cantar. Ya habíamos visto actuar en una pantalla a Miku Hatsune, la cantante virtual capaz de dar conciertos sin ponerse afónica, o de cantar canciones escritas con la colaboración de sus propios fans. Ahora hay una empresa que promete emular la voz de David Bowie y hacerle cantar cualquier cosa. Seguro que si Bowie aún estuviera por aquí se apuntaría al juego. Era muy de tener alter egos, pero tendríamos la imitación y el original. De esta forma, los artistas virtuales tendrán el éxito asegurado. No habrá riesgo porque estará basado en la experiencia de muchos. Es decir, es como si una centrifugadora hubiera sacado la media del gusto general. Será siempre un poco más de lo mismo, un éxito bien calculado. Amo la música de Bowie, James Joplin o Lennon, pero no quiero escuchar sus voces imitadas por un potente software, porque espero que la creatividad humana pueda seguir produciendo muchos más Bowies, Lennon o Joplin. No me apetece seguir un señuelo como un galgo en un canódromo.
Nos vamos. Saludos de Javier Hernández, de José Ramón Gómez España, Elena Burgos y Lara López. Volvemos el próximo viernes.